Finalmente Rosati se convirtió en el presidente del Consejo de la Magistratura. Se empezaron a desentrañar algunas cuestiones. Hay mucho para desmenuzar respecto a esto. Ayer Néstor Espósito, nuestro compañero y colega, nos decía, bueno, finalmente estamos en una especie de monarquía. ¿Por qué? Porque queda el absolutismo dentro del Poder Judicial. Para entender más sobre esto hemos convocado a alguien que puede iluminarnos de alguna manera con un poco más de información, porque es un entendido en la materia. Está del otro lado de la línea el doctor Eduardo Salvador Barcesat, quien es abogado constitucionalista de una vasta trayectoria. También fue convencional constituyente en 1994 en la reforma de la Constitución. Así que le damos la bienvenida, doctor. Muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a Radio Nacional Gualeguaychú. Juan Gerol y Débora García lo recibimos.
Buen día, los saludo a ustedes y a la audiencia.
Gracias por su tiempo, doctor. Buen día.
Buen día.
Bueno, doctor, finalmente, y quiero arrancar la conversación con usted de esta manera. En el año pasado, cuando Rosati dejaba a Rosencrantz, quien a su vez era abogado de uno de los medios hegemónicos de nuestro país, dejaba la presidencia de la Corte Suprema, había como un halo de esperanza de que iba a ser más constitucionalista esta Corte por los antecedentes de Rosati, que finalmente me parece que dejó todo tirado, tiró todo por la borda, por decirlo de alguna manera, con lo que pasó ayer.
Bueno, efectivamente, desde el momento en que había aceptado la nominación, siendo nombrado en comisión por el expresidente Macri, la figura de Rosati, que contradice su propia obra, obviamente cayó muy bajo, diría. Pero obviamente que no esperábamos este resultado que tenemos ahora de esta forma perversa de gobierno de los jueces y de convertirse en legisladores en última instancia, que es lo que produce este fallo malhadado, complementado el día de ayer con otro pronunciamiento de una, diría, brutalidad inaceptable. Creo que estamos frente, como ha dicho el ministro de Justicia y el viceministro, frente a un golpe institucional y que debe ser enfrentado y sancionado como tal, y que le corresponde el protagonismo principal en esto al poder legislativo de la nación, porque es el poder al que le han sustraído sus potestades legislativas. Yo creo que el fallo primero que dictó la Corte en diciembre era un mal fallo, porque modificaba algo que estaba funcionando bien y que además ya había sido motivo de un pronunciamiento validante de la Corte Suprema, que rechazó planteos de inconstitucionalidad años atrás. Nada cambió en la composición y en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura que autorizara dar esta declaración de inconstitucionalidad. Pero digamos que eso podía hacerlo porque está entre sus facultades, mal ejercida, pero en todo caso entre sus facultades. Lo que de ninguna manera, lo enfatizo, de ninguna manera puede la Corte hacer, y lo señaló el voto parcialmente disidente del doctor Lorenzetti, lo que no puede hacer es reponer una ley derogada, porque eso es un acto legislativo y eso quiebra la piedra basal del Estado de Derecho, que es la división de poderes. De modo que este ejercicio usurpativo de potestades que le competen al Congreso de la Nación tiene que ser rechazado enérgicamente por el Poder Legislativo, y se suma a ello que también le cortó las facultades al Consejo de la Magistratura, porque estableció absurdamente, nuevamente, que si vencido el plazo que venció ayer no estaba la nueva ley, pues cualquier resolución que dictara el Consejo de la Magistratura sería nula, de nulidad absoluta e insanable. Y uno se tiene que preguntar, ¿cómo puede la Corte disponer una nulidad absoluta e insanable con carácter previo a la producción del acto y sin existencia de causa judicial. Esto es una violación del artículo 116 de la Constitución Nacional. Los jueces resuelven en causa, no en abstracto o para lo futuro. De modo que son dos organismos, dos poderes de la Constitución que han sido afectados. Por supuesto, mucho mayor la afectación al Congreso de la Nación, que es el primero de los tres poderes del gobierno federal que regula la Constitución Nacional. Es decir, primero está el Poder Legislativo, después el Ejecutivo y finalmente el Judicial. Esta decisión de la Corte nos sumerge en un gobierno de los jueces de la peor calaña, diría, ¿no? Doctor, y creo que contra esto debe haber una respuesta institucional.
Bien. Doctor, yo recordaba y se escuchó durante estos últimos días, sobre todo ayer y hoy, un pasaje en donde el mismo Rosati decía textualmente: es muy importante que el juez no reemplace al legislador, no se puede legislar desde una sentencia, y soy lega en el tema, pero incluso no solamente que revivió una ley que estaba derogada, sino que la modificó, porque entiendo que ahora la primera minoría del Consejo de la Magistratura son 12 miembros y no 13.
Bueno, efectivamente, es decir, han desatado un aquelarre con esto, porque ¿a qué fecha se computa quién es la minoría política? Uh-huh. Bueno, todo esto es producto de ese afán brutal, diría, de apropiarse, de unificar instituciones y hacerle esta señal a la sociedad y fundamentalmente a quienes parecen ser sus mandantes en todo esto, que es el poder económico y comunicacional, de que ellos son los que van a decidir en última instancia qué es de hecho en este país y cómo es la cosa. Bueno, no, el poder, por eso digo que el poder legislativo tiene que asumir una actitud importante en esto, convocar a una asamblea legislativa, que es la reunión de ambas cámaras, diputados y senadores, y emitir una declaración donde ponga en caja a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, diciendo que las leyes solamente pueden ser dictadas o derogada por el poder legislativo, electo por la voluntad popular, no por una sentencia judicial, que son ellos, los legisladores, los que tienen que establecer cuál será el formato del futuro Consejo de la Magistratura, en cumplimiento de la manda constitucional, y que de ninguna manera la Corte puede amenazar ni emplazar con términos perentorios al Poder Legislativo de la Nación a hacer o dejar de hacer algo. Esto sería un acto de saneamiento institucional y se estaría apoyando fundamentalmente en una cláusula señera que se incorporó en el año 94 en la reforma constitucional, que es el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que no solo castiga los actos de fuerza de golpes militares, sino también cuando algún poder con legitimidad de origen transgrede los límites reglados de sus incumbencias constitucionales para apropiarse los de otro poder del gobierno federal. Bueno, este es el caso, esto es lo que ha hecho la Corte Suprema con este pronunciamiento, y frente a ello creo que no solamente debe el Congreso emitir una declaración de este sentido, sino también avanzar en un pedido de juicio político a los ministros de la Corte Suprema por mal desempeño de sus funciones.
Doctor, justamente cuando usted hoy desarrollaba el concepto, ¿no? Respecto de esta acción de la Corte, usted decía debe ser enfrentado este acto y sancionado. Y le iba a preguntar el cómo, ¿no? Es decir, el cómo y quién. Entonces, bueno, en parte lo ha respondido, lógicamente, con lo que es este desarrollo, esta convocatoria a una asamblea legislativa y este pedido de juicio político.
Bueno, correcto. Yo creo que esta es la iniciativa institucional, uh-huh, o las iniciativas institucionales por excelencia. Y deben ser inmediatas, si no, no se puede tolerar un minuto más este desborde institucional que nos muestra realmente como una república, bueno, no bananera, diría, pero francamente no se puede pensar que una Corte Suprema de Justicia, que es el custodio último de la vigencia constitucional, sea la primera en quebrantar ostensiblemente el sistema constitucional argentino.
Bien. Doctor, corríjame si en alguna de mis apreciaciones personales estoy errada. Primero, digo, esto es de una suma gravedad, me da la sensación de que no terminamos de tomar dimensión de lo que significa lo que sucedió en el día de ayer en primera instancia, porque me da la sensación de que el Poder Judicial, que es el menos democrático de todos los poderes, lo que hace de alguna manera es le pone fin a la independencia judicial, no solamente para el afuera, para nosotros y nosotras, sino también internamente por la potestad que tiene el Consejo de la Magistratura de nombrar y de acusar a jueces. Eso por un lado. Y por el otro lado, ayer a la noche pensaba, y digo, lo que está sucediendo con Rosati, que hay que destacar que también fue convencional constituyente en el 94, se asemeja un poco a lo que pasó con el golpe blando en Brasil con Dilma Rousseff.
Efectivamente, son estas formas del lawfer. Tengamos presente que esta Corte, hasta aquí, ni creo que lo haga más, ha dictado un pronunciamiento señero que pusiera fin a estas prácticas perversas de la persecución judicial en base a causas ficcionales. Bueno, evidentemente se pretende incentivar esa forma de actuación del Poder Judicial a través de este unicato entre Corte Suprema, Consejo de la Magistratura y jueces adictos que realizan estas tropelías institucionales que afectan profundamente todos los derechos que gozamos quienes habitamos este país.
Doctor, ayer cuando hablábamos con nuestro compañero, que es especialista en temas judiciales, de alguna manera lo llamábamos también para que nos explique un poco cómo venían las cosas a primeras horas de la mañana, y cuando terminamos de hablar con él yo le decía, la verdad que me aclaraste un poco el panorama, pero me dejaste como más angustiada respecto a lo que sucedía si finalmente Rosati asumía. La verdad que es bastante desalentador el panorama futuro.
Bueno, es correcto. Yo tenía ayer la esperanza de que, y la bauticé la aspirina, no el remedio. El remedio es la declaración que debe emitir el Congreso de la Nación reponiendo la división de poderes. Pero decía por lo menos que se abstengan de hacer ningún acto nuevo, que no asuman, etcétera, hasta tanto el Congreso debata y concluya el trámite de la nueva ley propuesta allí, que tiene media sanción ya en el Senado. Pero, por lo visto, el atropello se terminó de cometer el día de ayer y realmente creo que estamos frente a una situación muy grave, muy grave. Si utilizara los términos de la semántica de la Corte, diría, esto es gravedad institucional, es el paradigma de la gravedad institucional y la han desatado ustedes, señores ministros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entonces, acudamos al poder que efectivamente es el que tiene la competencia constitucional para hacer respetar sus potestades y que este sea el camino de reposición del Estado de Derecho en la Argentina, ¿no?
Tal cual, porque la sensación que nos deja, no, lamentablemente ya está efectivizado, es el Estado de Derecho, está endeble, está vulnerable el Estado de Derecho en nuestro país. Doctor, por otro lado, también quería destacar que en base a las mismas declaraciones de Rosati, reitero, en donde los jueces no deben legislar, no solamente quiso la modificación de la primera minoría, sino que también una de las cuestiones incluso presentadas por la oposición era que la presidencia tenía que ser rotativa en el Consejo de la Magistratura y Rosati lo puso de manera sin renovación, se autoimpuso como presidente sin renovación.
Correcto, correcto. Todo esto es parte del entuerto, es parte de la descomposición que ha generado este fallo. Yo sé que en este momento el pueblo argentino tiene angustias tal vez mayores porque son cotidianas, como es el tema inflación, el tema del acceso a los alimentos, etcétera. Pero estos temas, me refiero a los institucionales, no hay que dejarlos caer en saco roto, porque compromete el futuro nuestro. Y sinceramente, si quienes van a gobernar son los jueces y llevan esta impronta, bueno, realmente, para que sintamos no temor, sino terror, ¿no?
Doctor, antes de llevarlo a otro tema que le quiero consultar, porque sé que fue una de las personas consultadas respecto a esta ley que se está, este proyecto de ley que se está tratando en el Senado con referencia al pago de la deuda con el FMI, lo último que le quiero preguntar es, en este sentido, es ¿por qué al vecino, a la vecina de acá del barrio, a 10 cuadras de la radio en Gualeguaychú, le tiene que importar este tema?
Le tiene que importar porque por una decisión que personalmente he criticado, porque no se puede validar una deuda contraída ilegalmente, el peso de esa deuda para el pueblo argentino es enorme. Es una forma de privación de obra pública, de prestación de los servicios esenciales, de seguridad, de educación, sanitario, etcétera. Y corresponde que sean pagados por aquellos que han fugado capitales, pone a la Argentina en una posición realmente impensable, de que estemos en el podio de quienes somos los fugadores mayores en proporción al número de habitantes de la nación, ¿no? Si no somos terceros, pero ahora en proporción al número de habitantes, repito, por los 45 millones que somos, estaríamos el país que más fuga capitales a guaridas fiscales que emplean esos dineros para los negocios más ilícitos que puedan imaginarse. Bueno, frente a eso creo que el primer paso es disponer el pago de los intereses que no han, de los impuestos, perdón, que no han abonado oportunamente, y yo creo que avanzando más adelante, soy autor personalmente de un proyecto de convención internacional ya radicado en los organismos que se encargan de propiciar el buen desempeño fiscal para prevenir y sancionar la fuga de capitales, que sanciona al que fuga y al que recibe los capitales fugados. Pero eso, repito, es para más adelante. Hoy el Congreso tiene esta propuesta que apoyo. Hoy estoy convocado al Congreso para emitir opinión frente a los que han ido allí a hacer diatribas contra el proyecto. Y aguardo que la Argentina no solamente sancione esta ley, sino que sea impulsora como Estado Nacional de ese proyecto de convención que, repito, tiene entrada y registro en la UNASUR y en Naciones Unidas.
Para destacar la importancia que esto tiene, y no solamente para el pueblo argentino, le cuento a toda la oyentada de Nacional, incluso hasta el FMI, que no es más bueno, sino que hoy es consciente, claro, ha sugerido el impuesto a la renta inesperada. Y esto tiene que ver con que, reitero, no es más bueno este FMI, sino que se han dado cuenta que la fuga de capitales ha desestabilizado gobiernos sumamente poderosos y muy fuertes, incluso como por ejemplo el de Estados Unidos.
Bueno, yo creo que tienen que hacerse cargo de que no puede haber una doble moral en esto. Es decir, si se condena la fuga de capitales a través de organismos internacionales, ellos mismos, los países ricos, no pueden ser los refugios de esos capitales fugados, ¿no? Ahí está el quite de la cuestión. Y eso también demuestra la gran dificultad que vamos a tener para poder avanzar. Pero hay algunos gestos. Suiza ha dejado de lado los secretos y la confidencialidad de los depósitos, de manera que pasitos se están dando en este sentido. Y bueno, los dejo porque tengo otros llamados que veo que me están taladrando el teléfono.
Muchísimas gracias, doctor, por estos minutos y gracias por clarificarnos un poco el panorama.
Hasta luego.
Hasta luego.